Mañana 9 minutos, volvemos a hablar a esta hora de las protestas de comunidades indígenas, particularmente delicado lo que ha pasado en las últimas horas en el departamento del Cauca. Recordemos que también hay protestas en el departamento del Huila. Y tenemos en línea a Ida Quilcué, consejera de Derechos Humanos de la UNIC. Buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por atendernos. Cuéntenos la mirada que tienen ustedes sobre lo que está pasando en este momento en el departamento del Cauca y el reporte que han recibido de quienes están participando en la protesta, porque el gobierno dice que hay grupos armados ilegales infiltrados en esa protesta.
Bueno, en principio quisiera comentarles que el movimiento indígena del suroccidente colombiano, los sectores sociales, nos hemos movilizado justamente por distintos temas que son estructurales. Uno, el asunto territorial, el otro, el tema también del desmantelamiento de derechos, porque constantemente ha sido reiterado el asunto de la consulta previa, libre e informada, la presencia de las multinacionales en el territorio y, bueno, otros factores que ponen en riesgo la permanencia territorial de las comunidades indígenas. Por otro lado, está el incumplimiento de los acuerdos y la defensa de la vida por el asesinato de líderes sociales, pero además la sistematicidad que existe. En ese sentido, nos hemos movilizado y quiero aclarar también que desde un principio hemos estado con la apertura al diálogo con el gobierno nacional, así como él lo ha manifestado en reiteradas ocasiones. Nos hemos sentado, pero lo que vemos es que no hay una voluntad política como debe ser, a pesar de que lo manifiesta, porque la primera vez que nos sentamos con la ministra del Interior, pues ella hizo presencia en la Minga y ahí manifestó que por cuestiones de agenda no podría el presidente venir. Por otro lado, pues, estuvimos con el Alto Comisionado para la Paz, el viceministro del Interior, y ahí concertamos una agenda, los protocolos y todo lo que tiene que ver con relacionado a la venida del presidente, del cual no tuvimos respuesta oficial, sí, a través de los canales de interlocución entre gobierno y Minga.
Sí, le reitero la pregunta. ¿Está infiltrada la protesta por grupos armados ilegales, como dice el gobierno nacional?
Bueno, eso siempre ha sido reiterado, no solamente en esta ocasión. La vez pasada, en el 2008, dijeron que la Minga era de las FARC. Ahora están diciendo que la Minga está infiltrada por disidencias. Nosotros aquí estamos en el sitio de Caldono, en Satamaquihue, y aquí no hay disidencia. Aquí estamos en los mingueros indígenas, está la guardia, están las autoridades, y nosotros rechazamos rotundamente ese señalamiento hacia la Minga.
Es decir, la Minga, dentro de sus manifestantes, no tiene personas armadas. ¿Quiénes eran los armados que mataron a la gente del ESMAD? ¿Saben ustedes, ya han podido averiguar las personas armadas? Porque ayer fue claro, es decir, sí, hubo un policía que murió, hubo varias personas que resultaron heridas y había personas armadas. ¿Ya sabemos quiénes son esas personas armadas? ¿Ya han comenzado ustedes a hacer esa investigación?
Acá están las autoridades investigando, del cual desde la Minga también manifestamos el rechazo, lógicamente, de la muerte del ESMAD, porque nosotros defendemos la vida, pero lo que también sí queremos informar es que el ejército disparó de manera indiscriminada hacia la Minga. Con eso no estoy diciendo que desde acá hay armados. Acá en la Minga no hay armados, acá hay es guardia, hay población civil, hay una comunidad indígena en resistencia que está exigiendo los derechos y la interlocución con el presidente de la República. Y lo otro, pues, son materias de investigación. Desde las autoridades también estamos investigando, del cual, pues, considero que tendrá que dar algún resultado en términos del proceso.
Esa denuncia que hace ustedes es delicada. El ejército disparó hacia la Minga, respondiendo a los hombres armados que estaban disparando, ¿o cómo se produjeron esos hechos?
No, la Minga, como ha sido, la Minga estuvo ahí, los guardias estuvieron ahí, y nosotros tenemos evidencias de que el ejército disparó de manera indiscriminada hacia la Minga, por eso tenemos 6 heridos por armas de fuego.
Bueno, situación muy complicada. Hay que sacar la violencia de la protesta y lo que ha dicho también el gobierno es que no necesitan que salgamos de las vías de hecho, es decir, del bloqueo de la vía para poder conversar y avanzar. ¿Hay alguna intención de levantar el bloqueo de la vía que le está generando mucha, pero mucha dificultad a todas las poblaciones del sur del país?
Bueno, yo quiero también hacer un llamado al gobierno colombiano porque nosotros también somos conscientes en que el gobierno colombiano tiene los medios masivos de comunicación, tiene todo para recriminar y señalar la minga. Ahora, lo que el gobierno no ha dicho es que antes de la protesta, incluso en el momento en que fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Consejo Regional Indígena del Cauca manifestó la presencia del presidente acá sin minga. Posteriormente nos reunimos con los ministros, cosas que no fueron resueltas. Entonces lo que observamos es que cuando se acude al diálogo, porque siempre hemos estado en diálogo permanente, no se resuelven las cosas. Y esta no es la primera vez. Ha tocado movilizarnos muchas veces para que alguno de los acuerdos y los derechos se cumplan. Y no es por eso entonces que ahora los indios son los que están dañando el país, que son un problema para el país, porque lo han dicho también muchas veces, y ahí sí quiero también decirle al gobierno colombiano que si tiene real voluntad, generemos unos escenarios de diálogos serios, reales y responsables, porque si fuera así, no necesitaríamos de movilizarnos.
Doña Aída, yo no puedo hablar por todos los medios de comunicación, pero me llama la atención que usted diga que el gobierno tiene los medios de comunicación. Usted está hablando en este momento en los micrófonos de RCN Radio. Los escuchábamos más temprano con el reporte que hicimos del Cauca. Hemos hablado con el consejero mayor del CRIC. Los hemos tenido aquí todos los días y nosotros hemos venido informando desde el día uno de la protesta, escuchando a las comunidades indígenas. Luego, no entiendo.
Bueno, pues yo digo eso porque, por ejemplo, a mí me llama la atención porque el presidente de la República ha hecho la alocución varias veces y nosotros desde la Minga habíamos dicho que teníamos una interlocución que él mismo nombró desde la Minga para empezar a precisar los temas y lo que nos sale es desde los medios de comunicación a decir que no viene por tales y tales situaciones. Entonces, por eso hablo de la responsabilidad. Y sobre los medios de comunicación, de todas formas, nosotros sabemos que es más fácil para el presidente que para nosotros. Sin embargo, reconozco que por el hecho de que hoy nos estén haciendo la entrevista y transmitiendo este mensaje, pues nos parece importante y ojalá sea así de manera imparcial.
No hoy, doña Aída. Desde el día uno de la protesta, además porque fuimos el primer medio de comunicación en informar sobre ella, desde el día uno venimos escuchando a los indígenas. Entonces no es hoy ni es excepcional. En lo que tiene que ver con RCN Radio, yo no puedo hablar por nadie más.
Muy bien.
Pero aquí han tenido los micrófonos abiertos, entonces no le acepto la generalización de que los medios son del gobierno o que el gobierno tiene a los medios. No es el caso de RCN Radio. Aquí la escuchamos, doña Aída. Aquí queremos escuchar a los indígenas que se pronuncien y preguntamos lo que tenemos que preguntar. En el caso de hoy, por ejemplo, si hay infiltración armada en la protesta, porque es que ayer hubo disparos y hubo un muerto y unas personas heridas y es muy grave. Y aquí recogemos su denuncia. El ejército disparó indiscriminadamente hacia la Minga, como recogemos lo que dijo la ministra del Interior más temprano. Y hay otra preocupación adicional. José Manuel Acevedo tiene pregunta para usted. Los escuchamos todos los días, doña Aída, no se le olvide.
¿Qué tiene que ver, doña Aída, esa pregunta con si el nivel de exigencias y de temas de discusión en estas mesas están sobrepasando el alcance de las mismas? Por ejemplo, si ustedes están hablando de una retoma de los diálogos con el ELN o de una defensa de temas medioambientales o si están planteando la prohibición del fracking o la adjudicación de tierras y el tema amplio de la consulta previa en cuanto tiene que ver con proyectos extractivos en sus territorios. ¿Será que ha faltado puntualizar los temas y que están demasiado amplios los que se están tratando en estas mesas de diálogo?
Yo creo que esos temas no han sido solamente en el marco de esta minga. Nosotros en muchos escenarios hemos venido reiterando, por ejemplo, el tema del fracking. Sin embargo, vemos que en el plan de desarrollo, a pesar de que se hizo una consulta previa de un capítulo, del cual ese capítulo no fue incluido como capítulo, sino como anexo, el plan de desarrollo lo que sí conlleva es al riesgo de los territorios frente a la exploración y explotación del petróleo y de otros recursos naturales. Y eso es lo que nos preocupa, porque además el desmantelamiento de los derechos de manera estructural, incluso de la sentencia de la Corte Constitucional que deja sin piso jurídico el tema de la consulta popular, eso ya nos pone en alerta que también van por la consulta previa. Y ese ha sido uno de los mecanismos como derecho fundamental para fortalecer autonomía y permanecer en el territorio.
Al principio de esta entrevista decía usted que tienen exigencias sobre todo en dos materias. En la primera de ellas en cuanto a tierras y también en otros asuntos. En lo que tiene que ver con la demanda que tienen ustedes con respecto a las tierras, en concreto, ¿eso en qué consiste?
Bueno, con relación a las tierras tiene que ver, ¿no?, de que de en el marco, por ejemplo, del 1811 y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo se abordaron distintos temas. Por eso, por ejemplo, en el tema del 1811 tenemos las ampliaciones de territorio, el saneamiento de los resguardos, tenemos también la reafirmación de los títulos de origen colonial. O sea, tenemos varios puntos sobre el tema territorio, que no ha sido tampoco discusión de este gobierno, sino de muchos gobiernos. Lo cierto es que estos temas, por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras ha dicho, o el mismo gobierno Uribe en muchas ocasiones en el Cauca dijo que no más tierra para los indígenas y no más constituciones de resguardo. Eso nos limita, por ejemplo, en el derecho fundamental que tenemos y son temas que están dentro de la agenda.
Consejera Quilcué, ustedes en el pasado, cuando han hecho otras mingas, de hecho debería decir que las que han sido más efectivas es cuando han hecho un acompañamiento por parte de la Guardia Indígena que incluye una declaración manifiesta de rechazo al uso de la violencia, al uso de la fuerza, un poco mostrando que ustedes no están en plan de tolerar que sea utilizada la minga por parte de agentes o actores violentos. ¿Planean hacer algo en este sentido en esta ocasión?
Claro, nosotros estamos en disposición, y es más, cuando se habla de la infiltración de la minga por la disidencia, les quiero contar una cosa. Cuando empezó el asesinato sistemático, las amenazas en los territorios indígenas, y no encontramos unas garantías plenas de protección y garantías sobre toda esta presencia de los grupos armados en los territorios indígenas, este año, para el caso de Tierra Adentro, en el resguardo del AMI, las autoridades indígenas capturaron 8 disidentes. 8 disidentes que en el marco de la investigación, por ejemplo, se encontró que habían asesinado a uno de los mayores y habían cometido otro tipo de desarmonías, y las autoridades dieron la sentencia y los enviaron en calidad de guardados a la cárcel de San Isidro. Lo mismo ocurrió en el sitio de Toribío. Entonces, las autoridades indígenas hemos venido rechazando la presencia de distintos grupos armados que desarmonizan este proceso y que se han hecho efectivo en el marco de la jurisdicción especial, pues este tipo de desarmonías, y yo creo que en esta ocasión no puede ser la excepción.
Bueno, esperemos que se pueda instalar esa mesa de conversación, que logren encontrar un punto de acuerdo con el gobierno nacional. La ministra del Interior dijo esta mañana que estaba lista para sentarse, que hay que superar los episodios de violencia. Ojalá se dé así, que vemos que rechazan los dos sectores y que encontremos sobre todo el camino para que haya avances en este que ha sido pues un asunto recurrente de preocupación de las comunidades indígenas. Muchísimas gracias, consejera, por acompañarnos. Aquí los estaremos escuchando cada vez que se requiera.
Bueno, muchas gracias a ustedes, y claro que sí, desde la minga también manifestarles que estamos dispuestos a conversar. Hoy estamos muy pendientes de la llegada de la ministra y esperemos que el día de hoy podamos buscar los mejores caminos de este proceso de la movilización. Muchas gracias.
Gracias. Ella es Aida Quilcué, consejera de Derechos Humanos de la ONIC. Ella dice que hubo disparos indiscriminados por parte del ejército hacia la minga. Ayer la situación fue bastante delicada porque aparecieron hombres armados también allí, y es lo que le ha permitido al gobierno decir que la minga está infiltrada. Ella dice que no es así. Han dicho los indígenas que no es así. Otro de los líderes del CRIC decía más temprano también hablaba desde el departamento del Cauca, que buscan desacreditar la protesta social. Esto obviamente deriva en violencia y lo que se quiere ahora es tratar de bajarle el tono a la violencia para sentarse a conversar. Hay muchas solicitudes que van, ha dicho el gobierno, el presidente Duque, más allá de lo que ellos pueden atender, económicamente hablando y estructuralmente hablando, muchas de las solicitudes no las van a poder resolver. Hay otras que, también dice el gobierno, ya se han incluido en la ponencia del Plan Nacional de Desarrollo y que se pueden resolver por esa vía. Y otras que seguramente pueden conversar. Ahora, suele suceder en todas las protestas sociales que las solicitudes apuntan a lo más alto para ir negociando eso, y llegar a un punto medio.
Yo no sé si falta priorización, porque es que maximizar todas, digamos, yo creo que hay que partir de la base de que las comunidades indígenas tienen múltiples razones para exigir lo que están exigiendo y que hay una deuda histórica con las comunidades indígenas. Pero a veces empiezan a colgarle y a colgarle. Ahora estamos con el fracking, estamos con... van aumentando y aumentando consultas previas. La pregunta empezó siendo porque les incumplían los acuerdos. ¿Por qué no sentarse prioritariamente para concretar qué de los acuerdos se ha cumplido, qué se está cumpliendo y falta por cumplir y qué está incumplido? Y de ahí en adelante establecer un cronograma y unos seguimientos de parte y parte para que se vaya concretando todo aquello que se acuerda y ahí ir ampliando, digamos, los temas para ir solucionándolos en la medida en que sean viables, con una dimensión de tiempo que sea racional. Es que pretender todo en una misma bolsa es absolutamente imposible. Yo creo que eso nos falta, una hoja de ruta concreta, sí, con seguimiento, con cronogramas, y con porque si no volvemos a lo mismo, todos los años es lo mismo, y por el afán de levantar las mingas y los paros, se firma todo, que después
no y se luego cumple. No se cumple, y entonces se recrudece la protesta.
Exactamente.
Porque hay un incumplimiento reiterado. Ojalá encuentren punto de acuerdo, la ministra del Interior va para allá, encabezando la delegación del gobierno, y esperemos que haya esa conversación, que permita sobre todo superar una emergencia que está golpeando profundamente a medio país. 826.